Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento la última hora sobre el PP. Pablo Casado sigue dirigiendo el partido. Veremos cuándo oficializa su salida, mientras que Teodoro García Egea ya ha dimitido como secretario general de la formación. Antes, te cuento otras claves del día. Primero, Vladimir Putin ha recibido el visto bueno del Senado para enviar tropas al extranjero. Es puro formalismo, claro, el Senado es suyo. El presidente ruso dice que todo dependerá de la situación sobre el terreno, en Ucrania, y que no tiene por qué ser de inmediato. En paralelo, la Unión Europea y Estados Unidos han anunciado sanciones contra Moscú. Hace unos minutos lo ha comunicado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. ¿Qué más ha dicho? Nos vamos a Washington. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El presidente Biden afirmaba que las últimas decisiones por parte del presidente ruso suponen el inicio de la invasión de Ucrania, una flagrante violación del derecho internacional. No hay justificación para esta invasión. Rusia es el único responsable.
Who in the Lord's name does Putin think gives him the right to declare?
En nombre de Dios, decía Biden, ¿quién se cree Putin que es para invadir otro país? Decía el presidente, como digo, en esta locución. Comenzó la invasión y comienzan también las primeras sanciones por parte de los Estados Unidos. En primer lugar, el bloqueo total de dos entidades financieras rusas, entre ellas el Banco del Ejército, el bloqueo de la posibilidad para que Rusia negocie su deuda soberana, apartando así a Rusia del sistema financiero internacional, así como sanciones a miembros de la élite rusa, a los oligarcas rusos y a sus familias. Además de las sanciones financieras, Biden anunciaba también el traslado de tropas y material bélico estadounidenses ya en Europa a las tres repúblicas bálticas. Primeras sanciones contra Rusia, que no serán las únicas en unión con los aliados y si Rusia no cambia de actitud. Por cierto, Ángel, que en esta intervención que finalizaba hace unos minutos del presidente de los Estados Unidos, ninguna referencia en las palabras de Biden a esa posible cumbre, a la posible reunión con Putin la próxima semana.
Continuará. Gracias, Juan.
Gracias, buenas noches.
Segunda clave, coronavirus. La curva de la sexta ola sigue su buena evolución, a pesar de que Cataluña no ha actualizado datos, caen todos los indicadores, incluso la cifra de muertos que hoy registra 173. Ya son, pero son menos. Además, baja la presión en los hospitales, también la incidencia acumulada, esto último 51 puntos, hasta 735. 735 casos por 100.000 habitantes. Y tercera clave. Esta tarde, decenas de agricultores han manifestado contra Pedro Sánchez en el Ayuntamiento de Don Benito, en Badajoz. El presidente del Gobierno ha visitado este municipio y Villanueva de la Serena después de la fusión de ambas localidades. Lo tratamos ayer aquí en La Linterna. Algunos de los manifestantes han tumbado las vallas de seguridad y se han enfrentado a la policía.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy de nuevo ha vuelto a ser un día frenético para el Partido Popular. Una jornada que, te recuerdo, ha acabado con la dimisión del número 2, Teodoro García Egea, que ha dejado su cargo como secretario general de la formación. Como te digo, han pasado muchas cosas desde primera hora de la mañana, cuando se produjo la primera dimisión.
Querido Pablo, nos demuestras día a día que las personas están en el centro de tu acción política.
Es Belén Hoyo, quien hasta hoy era uno de los principales apoyos de Casado y que ha dimitido como presidenta del Comité Electoral del PP. Poco después, otra sorpresa, bueno, quizás menos, está un poco más esperada porque su ausencia el lunes en Génova había mostrado su distanciamiento ya con la cúpula. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, deja su cargo como portavoz del PP Nacional.
De común acuerdo con el presidente nacional del Partido Popular, al cual le quiero agradecer la confianza que depositó en mí con mi nombramiento, hemos decidido, de común acuerdo, que cese en esas funciones.
A estas dimisiones se ha unido también la de Andrea Levy, como presidenta del Comité de Derechos y Garantías, y la de Ana Vázquez como secretaria de Migración. Este efecto dominó ha llegado incluso hasta el Congreso, donde la dirección del grupo parlamentario ha abandonado a Pablo Casado y ha pedido un nuevo Congreso extraordinario para elegir nuevos dirigentes al mando. Algunos de los diputados han firmado un manifiesto pidiendo la destitución de García Egea, entre ellos Adolfo Suárez Illana.
Hay momentos en los que quienes asumimos responsabilidades políticas no nos podemos esconder. Así que lo más razonable era asumir públicamente ese compromiso con nuestro partido, con España y con los votantes a los que representamos.
Pocos varones quedaban apoyando a Casado. Uno de ellos era el presidente de Murcia, Fernando López Miras. Bueno, pues hoy ha cambiado el discurso y ha pedido también urgentemente la convocatoria de ese congreso extraordinario.
Es el momento de la responsabilidad. España está por encima de todo y yo, como presidente del Partido Popular de la región de Murcia, tengo que representar a los miles de militantes del Partido Popular que hay en la región de Murcia. Evidentemente la situación es insostenible, la situación no puede seguir así. Se necesita, desde luego, tomar decisiones de forma urgente y desde luego yo apoyo y solicito que haya un congreso extraordinario del Partido Popular.
También el presidente del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, pedía protagonismo para los militantes, asegura que la situación actual no se puede mantener y confía en sacar adelante el partido desde la unidad.
La apuesta de todo el Partido Popular de la Comunidad Valenciana es un congreso extraordinario y urgente del Partido Popular. Darle la voz a los militantes y afiliados con los que hemos estado en contacto y siempre me lo habéis escuchado. Lo más importante son nuestros afiliados. Tenemos que pasarles el protagonismo a ellos para que sean ellos los que, insisto, en un congreso extraordinario y urgente lo antes posible podamos reforzar nuestro partido desde la unidad y que es fundamental que vayamos a un congreso de unidad.
Mañana Casado ha convocado una reunión con los presidentes autonómicos de su partido, presidentes de los distintos territorios, claro. Encuentro al que no acudirá Isabel Díaz Ayuso porque el PP en la Comunidad de Madrid lo encabeza Pío García Escudero. Es la única presidenta de una comunidad autónoma del PP que no lidera el PP en su comunidad autónoma. Otras cosas de estas absurdas de ese Teodoro García Gea. Bueno. Hoy la Fiscalía, por cierto, ha abierto diligencias para estudiar posibles delitos en los contratos con los que está relacionado el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Era un trámite habitual para saber si hay motivos que continúen la investigación o no. Mientras todo esto pasa, hemos escuchado también al que puede ser el sucesor de Casado en el cargo, todo pinta, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Creo que la mayoría de los dirigentes del partido se están pronunciando. Yo creo que tienes razón, necesitamos cambio y necesitamos nuevos horizontes y para eso necesitamos incorporar a gentes que puedan garantizar esas nuevas etapas y esos nuevos horizontes con responsabilidad, con sosiego, pero con determinación.
Dice Feijóo que lo primero es realizar propuestas para poder dar una solución a la crisis que sufre el partido y que después será el momento de las decisiones.
Todos debemos estar a la altura de las circunstancias y tenemos que tomar decisiones. Todos, y yo entre ellos. Y estoy convencido que tomaremos y tomaré las decisiones en función de lo que observemos en el partido y en función de lo que el partido le pida a cada uno que haga.
Su nombre aparece en todas las quinielas para ser el próximo líder del Partido Popular. En estos momentos tan delicados, incluso algunos varones como el presidente del PP de Aragón y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, han apostado públicamente por Feijóo como sustituto de Casado.
Nadie en España tiene el currículum que tiene Núñez Feijóo, pero es que posiblemente nadie en Europa. Esto es un hecho. Que no hay otro presidente en la historia de España que tenga el éxito que ha tenido Núñez Feijóo. Y por tanto es evidente que Núñez Feijóo es una referencia.
Mañana habrá sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Menudo papelón. Una cita en la que no veremos a Teodoro García Gea, que en torno a las 6 de la tarde nos enteramos de su dimisión. Por cierto, en un rato estará en La Sexta. Sí, sí, en La Sexta. Bueno, Casado ha convocado para el próximo martes 1 de marzo a la Junta Directiva Nacional para poner en marcha un congreso que tendrá un carácter extraordinario. Pero, claro, ¿a partir de ahora qué? Y hasta entonces. ¿Dimitirá Casado? Todo pinta que sí, pero ¿cuándo se elegirá el sucesor? Bueno, hoy analizamos la crisis que continúa. ¡Qué espectáculo en el Partido Popular! Durante todo este martes, Casado se ha quedado prácticamente sin apoyos dentro del partido. Incluso en algún momento de la jornada se ha llegado a barajar la posibilidad de que anunciara esta misma tarde su dimisión. Es cuestión de tiempo. Lo que se ha convocado es la junta directiva con carácter extraordinario para el próximo 1 de marzo. Hay que estar muy pendientes también en lo que pueda ocurrir mañana cuando se reúna con los barones territoriales en la sede de Génova. Insisto, no estará Díaz Ayuso. Ricardo Rodríguez.
La pésima gestión de la crisis interna ha finiquitado el liderazgo de Pablo Casado hasta el punto de verse en la tesitura de ceder a la presión. Por un lado, con la dimisión de Teodoro García Egea, convertida en un clamor en las filas populares. Por el otro, con la convocatoria de un congreso extraordinario. El líder del PP dará ese paso en la Junta Directiva Nacional que tendrá lugar el próximo martes 1 de marzo. Ese día podría convertirse además el de su despedida de Génova, mientras un comité organizaría el cónclave en un plazo de tan solo 30 días. Con esos cálculos, en este caso, podría llegar a celebrarse el 1 y 2 de abril para ungir a priori a Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente nacional del partido. En lo inmediato, Casado acudirá este miércoles a la sesión de control al gobierno en la Cámara Baja y ya a última hora de la tarde reunirá para preparar la Junta, el máximo órgano entre congresos, a los presidentes regionales del PP. Queda excluida Isabel Díaz Ayuso al carecer de esa condición orgánica.
Esa es otra. Bueno, con este panorama y con todo lo que ha ocurrido en el PP, es el momento de analizar, intentar indagar en las consecuencias, sobre todo tras la dimisión de García Egea. Hemos llamado al director del diario El Mundo, Paco Rosell, al que pillamos creo que en Barcelona. Paco, diré, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Sí, físicamente en el Teatro del Liceo, que hemos organizado un acto del diario El Mundo, pero con la cabeza, como te puedes imaginar, ya, en otras partes.
Ya, es lo que tiene el calendario y la agenda.
Que estamos. Exactamente.
Sí. Qué sitio más bonito ese Teatro del Liceo en Barcelona, ¿eh? Precioso.
Sí. Aunque sí, lo que estamos viviendo, más que ópera, ya, es una obra de realmente de Shakespeare, del drama de Shakespeare, de cualquiera de los dramas, de celos, de envidias, de traiciones, en fin. Todo
y hasta,
lo que
y hasta de espionajes, hasta de espionajes cutres.
Sí, bueno, evidentemente, claro, todo esto es tremendo, que en lugar de fiscalizar a tus adversarios políticos, intentes sacar material con que chantajear a tus compañeros de partido. Es una cosa absolutamente perder el sentido de la realidad y perder el sentido de los partidos, que al final tienen un servicio público y es un modo de participación de los ciudadanos y de forma de votación, claro, en las democracias.
Paco, ¿y ahora qué? Es verdad que tal y como está siendo de surrealista todo el proceso, cualquier cosa puede ocurrir en los próximos minutos o días. Pero ¿cuál sería tu análisis lógico dentro de que se pueda pensar algo lógico de todo esto?
Bueno, es verdad que lo mismo que se dice que el sentido común es el menos común de los sentidos, la lógica en la política ocurre otro tanto, querido Ángel. Bueno, lógico, yo creo que no tiene más sentido. La duda era si realmente Alberto Núñez Feijóo estaba dispuesto a dar el paso. Es evidente que sí, ha dado dos avisos clarísimos al propio Pablo Casado en los últimos días, y ya sabes que en términos taurinos no debes esperar el tercer aviso porque te devuelven el toro a los corrales. Y realmente el espectáculo absolutamente penoso que hemos vivido con Pablo Casado, tremendo las declaraciones que le hacía a Carlos Herrera el viernes pasado, que fue un acto de suicidio político. Y luego, sobre todo, lo que veníamos asistiendo lo vivimos en Andalucía, lo vivimos en Castilla y León, lo hemos vivido en Madrid, que tanto los presidentes de esas comunidades autónomas, con quienes tenían más problemas era con Génova que con sus socios o digamos socios de gobierno o socios parlamentarios, lo cual era un auténtico disparate, porque siempre he dicho y he entendido que Pablo Casado, si quería llegar a la Moncloa, como todos los que han llegado a la Moncloa, sean de un signo político, sean socialistas o del Partido Popular, se tienen que apoyar en los hombros de sus presidentes autonómicos que le llevarán. Y luego, cuando él ya tenga poder, pues lo podrá ejercer. Pero es un disparate que todo esto venga por una mala digestión de una extraordinaria, victoria como fuera de Madrid, que además permitió con aquello que se decía, no, es que no se pueden extrapolar los resultados de Madrid. Pues sí, se pudieron extrapolar los resultados de Madrid, y el propio Pablo Casado, que venía de la derrota de Cataluña, pues se puso en cabeza de las elecciones y dio una perspectiva de que podía sumar con Vox, y realmente había una alternativa de cambiar este gobierno, que de esta manera pues toda esa labor de oposición ha saltado por los aires y se encuentra libre para hacer lo que crea oportuno en un momento muy delicado para España, ¿no?
Fíjate, esa chispa de los últimos meses sobre el Congreso del PP de Madrid, que no era más que una excusa, una tapadera de lo que tenían entre manos y de fondo en Génova, se va a visualizar mañana todos los líderes territoriales por todas las comunidades del partido, excepto Díaz Ayuso, que es la única que no preside el partido en Madrid. Es surrealista.
No, la única que no preside, que no lo preside Madrid, contrariamente a todos sus compañeros que presiden los gobiernos autonómicos, y en contra de lo que han votado los propios madrileños. Y es que los partidos se deben a sus votantes y deben tener en cuenta eso, y que Madrid esté fuera de el Partido Popular en Madrid esté fuera de la legalidad, porque eso es evidente, con una comisión gestora que se arrastra de los tiempos de Cifuentes, en un partido que está gobernando en el ayuntamiento, está gobernando la capital, que el partido tenga una comisión gestora, es que eso no tiene ningún sentido realmente, y es el disparate en el que hemos asistido. Yo creo, de todas maneras, que hay que ver las cosas con una cierta perspectiva, y a veces las cosas, desgraciadamente, con los daños que estamos asistiendo, y veremos algún espectáculo esta misma noche probablemente, sí. Que realmente a veces las cosas se tienen que poner mal para que se pongan bien y realmente se busque una solución, y yo creo que efectivamente la solución Feijóo es una solución adecuada, un señor que ha tenido 4 mayorías absolutas, que en la primera mayoría absoluta rescató a Rajoy, que ya había perdido 2 elecciones, y si se hubiera perdido Galicia, pues hubiera tenido muy difícil aspirar luego a la Moncloa, y luego consiguió incluso la mayoría absoluta, pero otro tanto en la cuarta mayoría absoluta, que rescató también al propio Casado, ¿no?, que venía de dos derrotas. Yo creo que es un mensaje muy tranquilizador en ese sentido, es un valor sólido, un valor refugio, y yo creo que realmente, independientemente del caos que haya en Génova, que hay mucho, mucho enredo, y realmente deben cerrar esa sede y trasladarse a otro lugar, pero vamos, con carácter de urgencia, pero sí se hace una cosa muy importante que me parece que es lo que a nosotros debemos ver, es decir, hay una parte muy importante del electorado que va desde el centro a la derecha que estaba huérfano de representación en ese momento, y claro, se abocaba y ante un gobierno que es el gobierno, uno de los peores gobiernos que ha tenido este país, con unos socios, los socios Frankenstein, que están cambiando las reglas del juego, que están, que está convirtiendo que Bildu marque la política penitenciaria de este gobierno y le marque al señor ministro del Interior cómo deben salir los etarras, etcétera, etcétera, o las hipotecas que tiene con Cataluña, etcétera, etcétera, que en esa situación que no tuviera alternativa a su capaz de sustituir a ese gobierno, que es lo peor que puede ocurrir en un país sin alternativa de gobierno, ¿no?
Pues sí, en cualquier caso, tú lo has dicho. Igual esta misma noche asistimos a un nuevo episodio surrealista, vete tú a saber. Paco Rosell, director del Mundo.
Sí, pero yo creo, si me permites, Ángel, sí, claro. Yo creo que cada uno se retratará y veremos la condición real de cada uno. Eso es muy importante, los ciudadanos. Es decir, que hay mucha gente que está en la trastienda de las cosas y está con un poder excesivo haciendo auténticos disparates, y a lo mejor hoy se van a retratar como son. Y llego a preguntar, ¿merecería que el primer partido de España, o el primer partido en este caso de la oposición, estuviera en esas manos? A lo mejor saldríamos de muchas dudas y nos explicaríamos muchas cosas de las que han pasado en los últimos meses.
Paco Rosell, director del Mundo, en lo que puedas disfrutar de la noche de Barcelona, que es preciosa. Gracias.
Pues muy bien. Un abrazo, Ángel, y a todos los oyentes de la linterna de la COPE.
Adiós, Hasta compañero. Luego. Buenas noches. Yo no sé si desde el resto de partidos se están frotando las manos, pero en cualquier caso se la están dejando botando a media altura en el área pequeña y sin portero. Juan Fernández Miranda, ABC, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Aquí en la redacción echando humo.
Oye, tú lo apuntabas esta misma tarde. ¿Por qué ha costado tanto que García Gea presentara su dimisión?
Porque estaba absolutamente convencido de que nosotros somos los buenos, dicho sea entre comillas. Teodoro García Gea estaba absolutamente convencido de que la razón les asistía, que ellos eran los buenos, que la corrupción estaba en el bando contrario y que ellos eran los que estaban defendiendo la bandera de la lucha contra la corrupción y la ejemplaridad. Lo que no era consciente, a pesar del ruido, a pesar de que se han quedado solos, es de que la gestión que se ha hecho de esta crisis ha sido nefasta. Yo creo que no se puede hacer peor. Es bastante duro, pero y yo lo lamento porque Pablo Casado es un tipo empático y agradable, pero la gestión ha sido nefasta. Y Teodoro era el bloqueo, era el obstáculo, era lo que impedía a Pablo Casado, una vez que ha asumido que había llegado la hora de poner el punto y final, lo que le impedía dar ese paso era Teodoro, porque no quería, Teodoro García Gea.
¿Qué va a hacer Casado? Porque esta tarde se rumoreaba, y también te lo hemos escuchado, que sí. Era cuestión de horas.
A ver, a las 4 de esta tarde a la hora de comer de hoy, por decirlo un poco más amplio, Pablo Casado asume que ha sido derrotado y que tiene que preparar alguna fórmula para la salida. Para la salida. Eso puede ser la dimisión, eso puede ser la convocatoria de un congreso extraordinario, es decir, ceder a lo que le estaba pidiendo el partido cada vez con mayor unanimidad, o con cada vez con mayor apoyo, ya casi hasta la unanimidad. Entonces, eso es lo que ha decidido, ese es el clic que ha pasado hoy. La noticia de hoy es que Casado ha asumido su derrota. Ese es para mí el titular de hoy. Lo que pasa es que para formalizar esa salida, como él quería, tenía primero que conseguir la dimisión de Teodoro García Egea, no el cese, la dimisión, y segundo, ceder en algo a lo que le estaban pidiendo los varones. Y ceder en algo era convocar el Congreso Extraordinario, algo que la primera hora de la mañana de ayer ni se planteaba.
Oye, Juan, en una hora, poco más o menos, García Egea interviene con Ana Pastor en La Sexta.
Sí.
Esa es curiosa también, ¿eh? Esa es para apuntarla. Pero bueno, bien, es su decisión. Hay rumores de que dice que no ha dimitido. ¿A ti te lo han confirmado?
A nosotros nos lo han confirmado en la dirección del Partido Popular. Bueno, no quiero imaginar...
No, es que dentro de este sainete yo me creo cualquier cosa.
No, si al final el coche de Sánchez no lo conduce Casado, lo conduce Egea ahora. O sea, que le puede pasar el Ford Fiesta y decirle, ahora, venga, a recorrer España. Vamos a ver, Teodoro García Egea ha dimitido. Si no, Pablo Casado lo tiene fácil, le tendría que cesar. Pero en cualquier caso, esta situación está empezando a rozar el absurdo. Yo creo que él lo que va a hacer es defender su posición. Defender que ellos son los buenos, como te he dicho antes, y que a quien hay que vigilar y examinar es a Isabel Díaz Ayuso, y que esto es toda una operación orquestada desde la Puerta del Sol contra el liderazgo del PP. Un golpe de Estado, básicamente. Yo creo que va a ir por ahí.
Ya. Oye, ¿tiene algún recorrido el caso, si lo hubiere, hermano de Díaz Ayuso?
Yo creo, leyendo además lo que ha dictado hoy la Fiscalía Anticorrupción, que jurídicamente no. Es más,
ya,
escuchando...
Claro, el daño a la imagen ya está hecho.
Claro, pero escuchando la opinión pública, las distintas sensibilidades, algunas muy agresivas hacia Isabel Díaz Ayuso, yo creo que está asumido que en lo jurídico no hay ningún problema. Todo lo que se hizo fue legal, con la información que tenemos hoy. Otra cosa es, y ahí es donde la están atacando mucho, y ahí es donde yo creo que puede haber una erosión importante en su reputación, la cuestión ética, ¿no? Esto de cómo puede ser que el hermano contrate con una empresa que a su vez contrata con la administración y ella no lo sepa. Bueno, yo se lo he escuchado explicar a ella y creo que lo que dice con la información que ahora tenemos es creíble. Pero bueno, veremos. La Fiscalía puede pedir todos los papeles. Que, por cierto, Ángel, no se los tiene que pedir a Isabel Díaz Ayuso, se los tiene que pedir al hermano, porque los tres contratos que falta por conocer son contratos del hermano con una empresa privada para un negocio privado. Entonces, si la presidenta de la Comunidad de Madrid los desvelara, estaría incurriendo en un delito.
No te digo si lo desvela el PP.
Bueno, es que esa es otra, porque
esa es otra, claro.
Como ya hemos comentado estos días, el gran error de Casado es decir lo que dijo en ese estudio con Carlos Herrera en relación con la documentación fiscal de Isabel Díaz, del hermano, perdón, de Isabel Díaz Ayuso. Eso no se ha explicado y eso es un error de primero de política. La acusación se tiene que sustentar en pruebas, siempre, en política y en todo, pero en política, al nivel de responsabilidad de un presidente de un partido como es el Partido Popular, claro, no tiene un pase. Fue un error mayúsculo.
Juan Fernández Miranda, vete a currar, anda, que hoy la noche
voy a ver si
se
cerramos.
Presenta divertida. Venga. No, espérate a las 10:30, tío.
Pero me quedo escuchando la radio. A ver qué vais a decir.
Hasta luego, Juan.
Abrazo.
Adiós, amigo. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Oye, gracias por atendernos, Maite, que te hemos pillado así
corriendo. Oye, encantada.
Oye, ¿es Feijóo la única salida?
Yo creo que sí. Feijóo ya declinó esa invitación por parte del PP en 2018, cuando Rajoy salió por la moción de censura, porque él quería volver a Madrid, donde ya estuvo, como bien recordarán nuestros oyentes, estuvo en la Comunidad de Madrid, gestionó el servicio de correos de la Comunidad de Madrid y el Insalud, y quiso siempre volver de forma absolutamente de consenso en el partido. Yo creo, Ángel, que ese es el momento. Hemos escuchado prácticamente a todos los varones, hemos hablado con ellos, los que no lo dicen en público lo dicen en privado. Todos creen que es el momento de Feijóo y yo creo que el presidente de la Xunta, que tiene cierta pereza venir a Madrid, ¿no? Porque bueno, ya lleva 4 mayorías absolutas, está bien en Galicia, ha conseguido ahí ahormar una un gobierno fuerte y una mayoría importante, y le da pereza porque a la vista está que pastorear esto de los partidos en Madrid es muy duro y requiere mucha entrega, ¿no? Pero yo creo que es el momento de Núñez Feijóo y el PP lo sabe.
¿A qué crees que está esperando Pablo Casado para decir, como García Gea, que dimite y que deja esto en manos de un Congreso extraordinario ya?
Pues fíjate, Ángel, yo creo que aquí está el factor humano, ¿no? Yo he hablado con gente que ha escuchado de sus labios su respuesta a esa pregunta, y él dice que es que no ha hecho nada malo, que él no ha hecho nada malo, que es víctima de una cacería, ¿no? Y yo creo que a Pablo Casado, al que yo tengo estima, es una persona que yo creo que le ha dado bastante al Partido Popular. Yo no soy de los que estoy haciendo leña del árbol caído. Critico esta pésima gestión del final, pero creo que ha hecho mucho por el Partido Popular en un momento muy, muy, muy difícil. Pero creo que le ha faltado un entorno, y ahora con la salida de Gea y su hoy comparecencia en La Sexta, a lo mejor nos da alguna clave de que se rodeó mal. Yo creo que se rodeó muy mal, de personas que no pisaron el suelo, que perdieron el sentido de la realidad y se lo hicieron perder a él, ¿no? Y creo que está en eso, ¿no? Está subido a ese machito en el que uno cree que todos los demás se han equivocado y él es el único que está en lo cierto, ¿no? Yo creo que ha sido un error de gestión, un error estratégico final, que está dilatando de una manera tan absurda el final, un final que además yo creo que Pablo Casado sabe desde el minuto uno, Ángel, que iba a ser este, su salida, tarde o temprano su salida, ¿no? Porque es que además esto ha aparecido los 10 negritos, ¿no? Todo su núcleo duro se han ido dando de baja porque se han dado cuenta que era una situación insostenible, y al final el único que se ha quedado ahí, todavía agarrado y intentando no perder el sillón, es él, lo cual es absolutamente incomprensible en una persona tan inteligente como es Pablo Casado.
Y la última, Maite. En política, ya lo hemos visto, hace una semana había elecciones en Castilla y León y ya no nos acordamos. Hoy por hoy, a estas horas, 21-27 del 22 de febrero, ¿Sánchez está 2 años más y otros 4?
Pues fíjate, Ángel, eso creía yo estas últimas horas, pero después de reflexionar y hablar con bastantes dirigentes del Partido Popular, hay cierto optimismo debajo de todo esto. Al final, los cambios, o muchos cambios, son para bien, ¿no? Y aunque esté siendo de una manera traumática, al final el partido puede encontrar un revulsivo, ¿no? En la llegada, si finalmente se materializa la llegada de Núñez Feijóo como candidato dentro de 2 años. Y yo creo que los destrozos de este gobierno socialista, por mucho que estén ahora más o menos opacados y tapados y empañados por toda esta crisis del Partido Popular, creo que la gente luego en sus casas, en sus trabajos, en sus problemas diarios, a quien va a mirar es al presidente del gobierno y al gobierno de España, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una crisis dura, que esta guerra fratricida le va a hacer daño, ya lo hemos visto en las últimas encuestas, la última, la del Mundo, pero creo, fíjate, que puede convertirse en un revulsivo, y sobre todo si se hacen las cosas bien. Núñez Feijóo viene y empieza a aglutinar toda la fuerza que hay en ese partido que ha quedado absolutamente descuajeringado en estos últimos días. Creo que a lo mejor hay esperanza todavía para el Partido Popular y para la alternativa en España. Eso creo por los últimos comentarios y las últimas conversaciones que he tenido con dirigentes del PP.
Interesante, dejamos esa puerta abierta. Maite Alcaraz, gracias otra vez.
Un beso, Ángel. Buenas para noches. Todos, adiós.
Chao. Es cuestión de tiempo. Lo de Casado, en lo personal yo coincido con Maite, yo lo lamento porque es un tipo que cae bien, pero oye, al final la vida es así. El nombre de Feijóo suena cada vez con más fuerza. Mañana veremos qué ocurre en otra reunión muy heavy, va a ser con los líderes territoriales del PP.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esta semana estamos en Badajoz para conocer a la familia de la sargento Débora Grau.
Siempre le decía, no pierdas a un soldado nunca en tu vida. Y fíjate, ella ya no estaba segura.
Débora falleció hace 8 meses en un accidente militar, pero su familia ha seguido adelante gracias al reto que ella dejó.
Qué suerte tengo de que Débora nos ha dejado algo por lo que luchar.
Vamos a tener la posibilidad de conocer cómo han salido adelante, porque es una historia apasionante llena de esperanza y de superación.
Hay que hacerlo brillar.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay 4 candidatos a suceder a Matías y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en lineadirecta.com o en el 917-700-700.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin. Como en casa, en ningún sitio.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes. Costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 6 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Hacerte un buen seguro no es darte un caprichito, pero con una tarjeta regalo de hasta 150 euros sí te puedes dar un caprichito, o hacer la compra o poner gasolina. Contrata con Santa Lucía tu seguro de hogar, decesos o vida hasta el 8 de abril incluido y recibirás una tarjeta regalo de hasta 150 euros según la prima del seguro contratado. Santa Lucía, seguros de vivir. Consulta los establecimientos adheridos a la promoción y las bases en santalucía.es. La prima mínima de la promoción es de 200 euros.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En breve nos tocará echar cuentas del impacto que van a tener las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia. En principio afectarán a instituciones financieras, bancos que han financiado operaciones en Donetsk y Lugansk. También al comercio entre estas dos regiones con nosotros. Se notará, por tanto, en las importaciones y exportaciones y en el acceso de las autoridades rusas a los servicios financieros. Los mercados han sorteado el día como han podido, una jornada muy volátil que ha acabado con menos pérdidas de las que esperaban y con algunas plazas incluso cerrando en positivo. Todos dirigimos nuestra mirada hacia Rusia y Ucrania, mientras naciones como Alemania empiezan a cumplir sus amenazas. Se paraliza la certificación del gasoducto Nord Stream 2, con lo que eso supone para la entrada del gas ruso en Europa. Bien es cierto que era una nueva instalación, las demás existen. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El problema del resto es que pasan por Ucrania y esta iba directamente...
Sí. No, pero desde... el Nord Stream 1 ya existe. Este era en paralelo al 1, ¿eh? Ese ya existe, sí, y pasaba por Polonia, cuidado.
Pasaba por Polonia, pero no por Ucrania. El Nord Stream por 1 eso. Pasa por... Claro, pues ese es el problema. Que aquí Alemania tenía un gasoducto directo con Rusia. Alemania es el principal consumidor de gas ruso por detrás de Italia. Italia es el segundo consumidor. Y paralizando este gasoducto, Alemania también tiene un problema, no solo Rusia. Sí, sí. Es verdad que estamos ahora ya a las puertas de la primavera, que no es como si estuviéramos en otoño con los inviernos horrorosos que hay en el norte de Europa, pero es verdad que el no emitir esa certificación es un golpe para Rusia, por supuesto, pero también para Alemania, que tendrá ahora que ver cómo llega el gas natural desde otros sitios. ¿A nosotros nos afecta? No, porque afortunadamente traemos el gas desde Argelia. Lo que sí que va a subir es el precio.
Claro. En paralelo a la subida del gas, el petróleo, el Brent, Pilar, cada vez más cerca de los $100 otra vez. No hace mucho que ya estuvo por ahí.
Bueno, hoy ha estado los $99 el barril, ha cerrado, es verdad, que $4 más abajo, pero la previsión es de subidas y además de subidas inmediatas, ¿no? El petróleo es la materia prima de la gasolina y del gasoil, pero no solo, también es materia prima para plásticos, para resinas, para pinturas. ¿Esto qué significa? Pues que va a crear más inflación, porque comprar esas materias primas que sirven para fabricar otros productos ya va a ser más caro desde el principio.
La subida de la energía afecta a todo, no solo al recibo, que también. Hoy el gobierno ha aprobado la subida del salario mínimo de 965 euros a los 1.000, claro, dicho así. Escucha, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Un salario mínimo empieza a ser ya digno en nuestro país, que se asemeja a las medias europeas, aunque queda mucha distancia y mucho camino por recorrer, pero que tenemos que hablar, como les he dicho la última vez que comparecí aquí, de subir los salarios en general.
Además, el Consejo de Ministros, Pilar, ha aprobado otro proyecto que no acaba de gustar ni a empresarios ni a trabajadores, el Fondo Público de Pensiones. Cógelo por donde quieras. ¿Qué?
Y que vamos a ver cómo termina, ¿no? Este fondo, en principio, es voluntario, pero no tanto, según dijo Escrivá, y es un segundo fondo de pensiones que sumar a la actual cuota de la Seguridad Social que ya pagan empresarios y trabajadores. ¿Cómo, qué tanto por ciento contribuiría cada cual? Bueno, pues un 5% la empresa y un 1% el trabajador. El límite de la deducción serían 1.500 euros, un tope de 10.000 euros al año y unas desgravaciones de hasta 1.380 euros para cada trabajador. ¿Qué es lo que dijo Escrivá cuando lo presentó? Que se trata de un fondo específico para 10 años, entre otras cosas, para pagar tu pensión y la mía. Pero todos sabemos que lo que llega normalmente no se va, llega para quedarse. Y por lo tanto, aquí hay un problema con los empresarios que dicen que cómo van a pagar dos fondos para lo mismo, que son cuotas a la Seguridad Social, ¿no?
Claro, es otra vez lo de siempre. Vamos a por nuestra invitada, a lo mejor te suena.
A ver.
Venga. Con el hashtag Chicas Imparables, el nombre mola, ¿eh? Nos adentramos en el tercer programa de Jóvenes y Liderazgo, destinado a chicas imparables, de 15, 16, 17 años. Una edad clave en el desarrollo de cualquier persona. Empiezan a calar los cimientos del futuro. Bueno, detrás de ese programa y de esas técnicas de liderazgo, pues aparece nuestra colega Gloria Lomana, presidenta de 50-50. Gloria, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy bien, encantada. No podía estar en mejor compañía estas horas, la verdad, que con Pilar y, por supuesto, contigo. ¡Qué bien!
Bueno, lo de Pilar, en fin, bueno, sí, pasaba por aquí. Oye, ¿qué van a encontrar las chicas en un foro como este? Recordemos, 15, 16 y 17 años.
Pues mira, es un programa de formación, como bien decías, en liderazgo, donde las chicas a lo largo de 5 jornadas van a ganar muchísima autoconfianza, van a descubrir sus propias habilidades a lo largo de una ruta trazada para trabajar en equipos y que comienzan con mucha creatividad haciendo su propio proyecto el primer día, sabiendo que tienen que idear en grupo con la guía, por supuesto, de las profesoras un proyecto. El segundo día van a ver cómo lo financian, tendrán que aterrizarlo a la realidad con las finanzas, luego tendrán que pensar con qué alianzas en relación con la tecnología, cómo lo colocan en el mercado, con marketing, comunicación. El cuarto día, con qué equipos, una vez que ya tienes todo eso, ahora tienes que pensar en las personas y luego lo tendrán que defender ante un consejo de administración que somos pues un jurado de personas que son líderes de referencia en el mundo empresarial.
Qué chulo.
Que son realmente hombres y mujeres maravillosas, sí.
Bueno, es una iniciativa espectacular.
Espectacular, Gloria, sí.
¿Por qué
sigue
habiendo?
Yo estoy enamorada de ella.
Bueno, y yo que voy a contar que mi hija estuvo ahí, pero en fin, seguimos. ¿Por qué sigue habiendo esa brecha entre chicos y chicas a la hora de elegir estudios? Y ya no hablo solo de carreras universitarias, ¿no?, vinculadas a las tecnologías o a las matemáticas o a los estudios STEM. ¿Por qué?
Pues mira, desde muy temprana edad se calcula que en torno a los 6 años las niñas comienzan a considerar que hay materias propias más de niños que de niñas en relación a lo que ellas consideran que es de inteligentes. Hay un estudio que es muy revelador de la revista Science, que trabaja con niñas y niños de 4 años, con niñas y niños de 5 y lo mismo con niñas y niños de 6. A los 4 años, ellos y ellas contestan ante lo que consideran que es difícil, que la autoría, la resolución de ese problema o de ese conflicto lo han podido hacer a partes iguales tanto ellas como ellos. Con 5 años responden lo mismo, con 6 años aplastantemente las niñas atribuyen lo que ellas consideran de inteligentes o muy inteligentes a los niños. Habrían percibido ya roles propios de, bueno, pues seguramente lo más difícil, lo que se puede resolver, aquellos retos que pueden estar más lejos de los cuidados que recibo y de otras tareas que tienen más que ver con competencias profesionales, se las asignan a los hombres y a los niños. Y esto se ha ido luego comprobando, que a lo largo de sobre todo de la adolescencia ahonda, y no sería la razón de la brecha, como tú decías, Pilar, de las STEM, pero una de las razones podría estar ahí. Desde claro. luego es algo que hay que dotar de autoconfianza, por eso a las niñas, sí.
Gloria, esta es la tercera edición. En las sí. dos primeras, por tu experiencia y por el olfato, ¿salen cambiadas? ¿Salen, bueno, salen ¿cómo decirte? ¿Salen empoderadas?
Salen muy transformadas, por eso es un programa, como te decía, que me enamora, Pilar te lo puede decir, pero mira, en las primeras sesiones generalmente hay un patrón que es muy común y es llegan pensando que ellas no van a ser capaces de plantear ningún proyecto porque no
Nos
son
pasaría
creativas.
Pasaría cualquiera, a mí el primero.
No son creativas y entonces, bueno, con unas técnicas que bueno son también muy como participativas, muy como de juegos con la las propias profesoras del IE, o sea, estamos hablando también de una excelencia universitaria también enorme, pues en este caso salen el primer día ya con ese proyecto identificado, se les ayuda a partir de un problema que ellas identifican cotidiano a pensar en una empresa ejemplar con las características que les gustaría y por lo tanto identifican ya cómo podrían tener un proyecto para trabajar en algo que sería una solución no para ellas sino para la colectividad. Trabajan con criterios sostenibles. Estabais hablando antes de esto de la crisis de Ucrania y de los liderazgos que tenemos en Europa, en el mundo. Se necesitan ahora mismo liderazgos más que nunca responsables, modelos de liderazgo que piensen en las personas, que pongan a las personas en el centro. Aquí no hay cero ideología, lo que hay es dotarles a las niñas de esa autoconfianza a base de descubrir sus habilidades. Van a ver que ellas son capaces de pensar en finanzas cuando creían que ellas no iban a poder. Van a ser capaces de hacer un plan de marketing y de comunicación, a pensar en equipo. Desde el primer día tienen que negociar con las compañeras y se tienen que atrever a plantear ideas. Esto es maravilloso, es algo claro. que probablemente, bueno, es lo que yo habría querido para mí a los 16 años. Y lo que yo creo que refuerza realmente la práctica, los modelos cuando trabajas en los equipos.
Pilar.
Vuestras alumnas tienen cerca a referentes de éxito que son mujeres, ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo es la experiencia, ya no tanto de las chicas, que yo intuyo pues que estarán emocionadas, pero de esos referentes, ¿qué tipo de mujeres son? ¿Y ellas cómo lo ven? ¿Cuando llegan allí se quedan impactadas?
Pues mira, lo que más nos gusta es que las niñas ven a las líderes y a los líderes que van, porque trabajamos por ese mundo 50-50 y queremos que vean hombres y mujeres muy competentes de primer nivel. Estamos hablando que en esta edición pues van a estar dando masterclasses y es ahora, en el mes de marzo, aún todavía se pueden inscribir, estamos en 2 últimos días, pero Hortensia Roig o José Ignacio Goibolzarri o Javier Sánchez Prieto, o sea, presidentes de CaixaBank, de Edem, de Iberia, la directora general de Unidad Editorial, por supuesto el presidente de COE, que es promotor del programa. Estamos hablando de la directora general de Red, de Orange, las empresas que son promotoras, el director general de Merck, son personas que les van a ilustrar sobre sus propias vivencias, que les van a decir cómo ellos han hecho ese recorrido. Sobre todo las niñas van a perder el miedo escénico viendo que tienen enfrente a personas con las que pueden interactuar, que uh-huh. se van a sentar ahí a poderles preguntar y a saber cómo ellos se han sacudido los miedos, cómo se han enfrentado a desafíos, cómo han superado pruebas, cómo han hecho su carrera, y sobre todo a base de cuánto esfuerzo, de cuánta formación. Reciben consejos en este sentido. Todas las personas que han acudido tienen características en común a la hora de orientarles.
Qué bueno.
Y lo mismo en el día del jurado. El día del jurado tenemos personas del mismo nivel. Te estoy hablando de Ángeles Santamaría, CEO de Iberdrola, que va a estar ahí hablando con ellos, de la presidenta de Red Eléctrica. Es que es un curso, como te digo, yo ya decía, para
pero
mí,
para nosotros, para no para
mi
niña.
Hija, para claro mi hija, sí. Yo digo, quiero mí, tener 16 años y
Gloria,
y crecerá tu nieta.
Gloria, ya
crecerá
fuera
mi
de
nieta,
tiempo.
Crecerá mi nieta.
Señora
y ahí
Mías,
la veremos.
Fuera de tiempo. Fechas del curso y dónde se pueden inscribir, Gloria.
Pues mira, es muy fácil porque nada más tenemos que recordar 5050, es la página de 5050 GL. O sea, si tenéis alguna duda con las iniciales, acordaros de Gloria Lomana, aunque es gender leadership, pero es 5050 GL. Y eso automáticamente te redirige al IE. Tenemos solamente ya 2 días de inscripciones. Y bueno, pues el curso va a ser en el mes de marzo, en viernes por la tarde y sábados por la mañana, en 3 semanas. Y de verdad que las va a transformar. Va a ser una experiencia que todas las niñas que lo han hecho nos dicen que hay un antes y un después. Y además luego siguen conectadas, ¿eh? De estas niñas van a ser mentoras las alumnas de años anteriores. Las que quieren lo van a ser.
Pues continuará. Seguro que en muy poco tiempo entrevistaremos a algunas. Gloria Lomana.
Pues a tu disposición, porque además en cuanto les hablamos de medios, como salen tan seguras, se apuntan todas. Ahí tendrías unas cuantas. Cuando quieras las tienes.
Seguro que sí. Gracias, Gloria. Suerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo, Pilar.
Chao, chao. El Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad ha publicado un informe anual en el que recoge datos del ámbito digital y tecnológico. España es el cuarto país de la Unión que más ha crecido en acceso a Internet y van a llegar miles de millones de euros para acelerar esa digitalización, en principio, esperemos. La cuestión es, ¿hay suficientes informáticos en España para eso? ¿No se les paga bien? ¿Vamos a perder el tren? Hoy hablamos de tecnología y en concreto de trabajo, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, para empezar, titulares de ese estudio que ha publicado el ONCI.
Pues, como decías, para empezar, somos el cuarto país en crecimiento del uso de Internet, pero yo creo que hay algunos datos que merecen atención. Por ejemplo, el índice de confianza en Internet de los ciudadanos ha bajado una media de un 8% en todos los segmentos socioeconómicos desde 2020, en plena pandemia. Y otro muy relevante, el indicador que mide las competencias básicas digitales de nosotros, los usuarios, también ha disminuido de un 66% a pasar un 64%, aunque es verdad que ha avanzado un poco el de competencias un poco más avanzadas. Pero la realidad es que en este aspecto de la formación vamos despacio.
Es decir, Mario, que tenemos cada vez más dispositivos y más acceso a Internet, pero no mejoran nuestras habilidades digitales. Esa soy yo.
Pues y todos, Pilar. Yo creo que estamos todos igual. Yo
no,
creo que
no sé,
pero fijaros,
pero yo seguro.
El 90% del uso que hacemos de la tecnología es para comunicación, estamos en redes sociales, en WhatsApp, para el ocio, videojuegos, plataformas de series, películas, música, y para la información, consultar noticias y contenidos. Es decir, que tan solo utilizamos un 10% como uso cualificado para fines formativos o profesionales,
¿no? Oye,
ahí está el dato.
¿Quién es el competente digital, Mario?
Bueno, mirándolo al revés, pues ateniéndose a otro estudio que ha publicado BBVA Research, las mayores competencias digitales se encuentran a nivel de personas, a nivel personal, en jóvenes hombres entre 16 y 24 años con estudios universitarios. A nivel de hogares, hogares con ingresos mensuales, ojo al dato, netos superiores a 3.000 euros, y con disponibilidad de ordenador y móvil para todos los miembros de la familia. Ojo con esto, ¿eh? Y en zonas densamente pobladas. Es decir, como veis, incluso los millennials quedan fuera de este segmento capacitado y económicamente pues también está muy reducido.
Y esto, Mario, podría explicar esa brecha digital que no se termina de cerrar, ¿no? O sea, ¿cómo de importante es tener una competencia digital?
Claro, sí, yo estoy de acuerdo en eso. Las competencias digitales, la verdad es que tienen repercusiones muy positivas cuando se tienen sobre la economía, sobre la educación, los servicios públicos, la inclusión financiera, la seguridad, incluso la participación política. De hecho, la tecnología ha sido y será el mayor ascensor social para las personas y para los jóvenes. Y además son parte de un cambio de paradigma económico que como bien sabes, Pilar, va a ocurrir o está ocurriendo sí o sí. De hecho, el Plan Nacional de Competencias Digitales va a destinar más de 3.600 millones de euros para impulsar la formación y la inclusión digital, ¿no?, de toda la población.
Oye, hablando de dinero, esos fondos europeos están por llegar. ¿Estamos perdiendo el tren o nos hemos subido bien a ese tren de dinero europeo?
Pues aquí, haciendo un poquito de autocrítica, yo digo que estamos a punto de perder ese tren de la soberanía digital y, por ende, el de la soberanía económica y del liderazgo como Unión Europea a nivel geoestratégico, ¿no? Y no parece que sea solo una cuestión de dinero, ¿eh? Creo que también hay otro factor mucho más importante, que es el del talento, que hemos gestionado muy mal, yo creo, en la última década. Y escuchad lo que dice Marc Vidal al respecto.
El futuro no se construye por inercia. Los fondos para la investigación, el desarrollo y la innovación se redujeron durante toda esa década perdida. La creación de polos de atracción del talento, que se fue, y de otro talento para vincularlo a una construcción de un país moderno y encauzado a los tiempos que vamos a vivir en Occidente, siguen en punto muerto. Los fondos europeos no parece que estén cambiando esa dinámica. Las grandes industrias son clave, las pequeñas empresas tecnológicas también. Crear un nuevo modelo económico no es algo rápido, pero o se empieza ya y de manera estratégica, o no va a haber tiempo efectivo de hacerlo.
Claro. O sea, que nosotros, que lo nuestro no es la planificación a largo plazo. En fin, ¿cuáles son nuestra situación profesional para esas disciplinas? O sea, ¿en dónde estamos?
Eso es lo que hablamos, falta talento. Y mira, resumiéndolo, tenemos en España más de 1.300.000 matriculados en las universidades y tan solo 55.000, es decir, un escaso 4%, lo están en informática. Si le sumamos los estudiantes de formación profesional, tenemos en total unos 80.000. Y se estima que en los próximos años van a hacer falta más de 700.000 puestos de trabajo en eso. O sea, no tenemos ni el 10%. Claro, ese es el dato.
Oye, tenemos poco más de ese 10%. ¿Por qué tenemos esta escasez de talento?
Pues mira, yo creo que en primer lugar, como decía Mar, no, las cosas no se improvisan y durante los últimos 20 años el sector tecnológico se ha convertido en una profesión de mano de obra intensiva. Menos sueldo, muchas horas, una carrera profesional cuestionable y eso sí es verdad, con muy poco paro. Y esto ha dañado mucho la reputación del sector y eso significa que los jóvenes no quieren ser informáticos. Y fíjate, como decía la patronal del sector tecnológico, Ametic, el problema ya no solo es captar talento, sino de retenerlo, porque con el trabajo los chavales de ahora pueden trabajar para cualquier empresa del mundo desde aquí sin trabajar en proyectos españoles.
Pero fíjate, ¿no?, que parece que los informáticos y los ingenieros y los matemáticos tienen buenos sueldos y en fin, y son muy requeridos en todo el mundo. ¿Aquí por qué no les retenemos?
Pues fíjate, yo creo que efectivamente ahora el sueldo ahora es un factor positivo, porque ahora con la demanda que hay y digamos la poca oferta, pues eso sube. Y yo creo porque fundamentalmente, Pilar, ha cambiado los valores. Ahora la gente busca proyectos profesionales con propósito social y de sostenibilidad. Es la variable que ha cambiado. Ahora los jóvenes prefieren trabajar en proyectos con un propósito que esté alineado con sus ideales, que además prefieren flexibilidad, libertad de movimientos, una formación continua y a cambio de a lo mejor más dinero, pero prefieren tener esa libertad. Eso significa poco sedentarismo profesional. Y con el teletrabajo, lo que os decía, un ingeniero desde Cádiz puede estar trabajando en varios proyectos a la vez, incluso para empresas multinacionales de otros países.
Mario, especialidades demandadas, pero que yo las entienda, ¿eh? No me empieces con rollos estos raros que buscáis que nadie sabe en qué consisten.
Ahí sí que me lo pones difícil, pero por resumirlo, fíjate, te voy a decir una cosa. Las directas, fundamentalmente los programadores, los desarrolladores que hacen las aplicaciones, sobre todo las de los móviles. También los que hacen el diseño gráfico, el diseño que llaman de la experiencia de usuario de cliente. Y también lo que llaman los desarrolladores, eso sí voy a decir un palabra, lo que llaman full stack.
En otra Hombre, los full stack.
Tenía que salir. Los full stack. Estos son los que saben de todo. Los que
Qué
saben
grandes
de todo.
Tipos.
Y sobre todo los que tienen que ver en disciplinas de expertos en inteligencia artificial, robótica, automatización, científicos de datos. Y ojo, y entre las indirectas, cosas muy interesantes, abogados especializados en protección de datos, en marketing digital, etcétera.
Bueno, Ángel, tú y yo, Houston, tenemos un problema. Mario, ¿cómo salimos de esta?
Pues mira, yo creo que efectivamente la soberanía digital es un problema global. La Unión Europea va a invertir más de 43.000 millones de euros, que se dice rápido, para que la fabricación de tecnología se realice en territorio europeo. Pero la realidad es que todo va a depender de las personas y del talento que tengamos. La transformación se va a dar sí o sí, como decíamos. Y ojo, se van a destruir muchos empleos y empresas tradicionales en favor de una nueva generación de negocios digitales y globales, no necesariamente localizados. En otras palabras, la destrucción de empleo tradicional va a ser local. La creación del nuevo empleo digital no tiene por qué ser local, puede darse en otro país. Así que tenemos que fomentar el emprendimiento y la innovación, o dependeremos siempre tecnológicamente y en todo lo demás de lo que hagan otros. Eso ahí lo dejo porque desgraciadamente es una realidad y ahora con el conflicto político que estamos teniendo en Europa lo estamos viendo.
Claro. Oye, y para terminar y rápido, ¿otros? ¿Quiénes son esos otros que van mucho mejor?
Fíjate, hay dos que yo creo, fíjate, por uno está Estados Unidos con su darwinismo, es decir, el que más sabe y el que sobrevive al final es el mejor, y China con su disciplina. Sus planes estratégicos se cumplen y China se está absorbiendo casi todo el talento que hay por todo el mundo. O sea que estamos entre esos dos polos.
Bueno, pues habrá que estar atento y habrá que ponerse a estudiar. Lo digo por ti, Pilar, ya cuando eso me cuentas,
claro.
¿Vale?
Yo te lo explico, ¿no? Venga, yo soy una negada para la tecnología. Menos mal que tenemos aquí a Mario.
Como me lo explique Mario con sus palabras. ¿Cómo me ha llamado? ¿Full Stacks o cómo es?
Full Stack. Stack de estacazo. Sí, sí.
Joder, qué bueno, tío.
Oye, yo quiero ser que full stack de mayor. Solo he dicho una rara, ¿eh? Solo he
tú
dicho
y yo
rara.
Ya estamos off. Aquí gracias, el único gracias. On es Mario.
Todavía y me queda poco.
Mario, cuídate, amigo.
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.
Gracias, buenas
Pilar,
noches.
Chao, chao.
Pilar, hasta mañana. A ver qué nos depara el PP en las próximas horas, ¿vale?
Bueno, yo aquí te escucho, aprendiendo. Sí. Un besito. Hasta
bueno,
mañana.
No soy yo.
Chao, chao.
Adiós. Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Se podría implantar en España la jornada laboral de 4 días?
¿Cómo me afecta la reforma laboral si mi contrato es temporal?
¿Cuándo va a dejar de subir la gasolina?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La deuda pueden retrasar la recuperación económica.
Pues sí, Carlos.
Suben los transportes y se repercuten.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Los precios de la energía disparados, eso significa más inflación y menos poder adquisitivo para las familias. Claro.
Bueno, era todo evidente, Ángel. Todos al mismo tiempo produciendo los famosos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estás en el trabajo hasta arriba y de repente tu mente te lleva a una playa. Piensa en el lugar donde quieres estar. Anticípate y reserva ya tus vacaciones. Con todas las medidas de seguridad y hasta 600 euros de descuento. Infórmate en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, encuéntrala en worten.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.